Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Drake llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica.
¿Cómo están? Ya estamos a lunes, 3 de la tarde con 5 minutos. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Acá los queremos acompañar en otra semana y otro lunes de Hoy por Hoy en la sobremesa. Saludar a todos quienes nos están escuchando, los que nos están viendo por el streaming también. Saludar a la Cata Aristía en la producción y en los controles. Si ustedes estuvieran sentados acá, desde donde a mí me toca conducir el programa, y vieran hacia los controles, verían todo el bullying que me hacen, porque entre lo ciega que estoy, las mujeres después de los 40 años tenemos un tema en la visión, y el reflejo con las luces, saludar a Yerko que está en los controles, pero también veo un montón de gente atrás. ¿O ya no están, Yerko? ¿Ya no están? Ah, no, ven, se dan cuenta, si uno se pone como loca, marzo nos tiene a todos así, loco. Todos los lunes en Hoy por Hoy nos queremos centrar en los temas de educación. Hoy día obviamente no es la excepción. Queremos hablar del resultado de los CIMSES, porque estamos también todos conversando mucho respecto del histórico en cuarto básico. También vamos a tener un segundo bloque muy interesante, hablar también del paro de profesores, de cómo esto influye obviamente en los resultados, de la importancia de la sala de clases, de la asistencia, de la presencialidad. Y para partir tenemos una tremenda invitada. Ella es Soledad Ortúzar. Hola, Sole. Yo ya le digo Sole, como que fuéramos así súper íntimas. ¿Cómo estás, Soledad?
Bien, ¿y tú, Dani? ¿Cómo estás?
¿Te puedo decir Sole?
Sí, por supuesto.
Para ahorrar ahí...
Yo te digo a ti, Dani, así que gracias por el...
Para ahorrar ahí recurso cognitivo, sí, y focalizarnos. Soledad Ortúzar, ella es directora ejecutiva del Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo, y también eres académica de la Facultad de Educación también de la misma universidad. Si yo les leyera toda la formación que tiene Soledad, podríamos estar como tres programas, pero buena para estudiar, es todo lo que les puedo decir. Es doctora en educación en la Universidad de Pensilvania, tiene también un magíster en políticas públicas en Columbia, un magíster en economía aplicada en la Católica, ¿no? Pero súper, súper capa. Además de formación inicial, eres ingeniero comercial.
Sí.
Y además, bueno, como dije, directora ejecutiva del Centro de Liderazgo Educativo. Partamos desde ahí,
ya.
Porque cuando uno te presenta, tiene como ganas, al menos yo, de conocer cómo se mezcla esto del Centro de Liderazgo y la educación. ¿De qué se trata? ¿A qué está llamado este centro? ¿Qué es lo que hace?
El Centro de Liderazgo de Innovación en Liderazgo Educativo, SILED.
Te voy a acercar un poquito el micrófono ahí. Vamos.
El Centro de Liderazgo nace en realidad de una política pública que descansa en mucha evidencia de que el liderazgo educativo, en el fondo el rol de las directoras, de los encargados de UTP, de los jefes de convivencia, todos quienes asumen roles de liderazgo, es fundamental para tener aprendizaje significativo.
Okay.
Y esto que parece, en el fondo, que es algo como que uno podría decir, oye, pero es obvio, en otras industrias los gerentes, en la política los ministros, claro, obviamente que tienen un impacto en los desempeños, y eso también está muy estudiado por el lado de gestión. Bueno, en educación ocurre lo mismo.
Y no es tan obvio.
No es tan obvio. Y la buena noticia es que, como estamos de nuevo en el área de educación, todas estas características de liderazgo que nosotros les llamamos, que es gestionar personas, que es, conversábamos un poco antes acerca de lograr una buena convivencia, de generar información, de tomar decisiones en base a datos, todas estas que le llamamos nosotros prácticas de liderazgo y que nosotros en el centro tratamos de impulsar y de promover, son características que todos podemos aprender y podemos perfeccionar y podemos ser mejores. Entonces, una buena noticia para todos los directores, para todos los directivos, y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es trabajar con esos directivos, con esas personas, con las que asumen roles de liderazgo, para potenciar sus capacidades, sus competencias, sus prácticas, y finalmente siempre con el foco en los aprendizajes, en el desempeño de los estudiantes, en sus trayectorias, en lograr finalmente su máximo potencial y que tengan aprendizaje significativo.
Eso es súper importante.
Eso es nuestro objetivo.
Sobre todo ahora en marzo, que quizás, no sé si soy solo yo, tengo tres hijos, los tres están en el colegio, la última acá entra a pre-kinder. Entonces, como que uno parte marzo bien embalado, vienen todas las reuniones de apoderado, y es importante que todos aterricemos esto de la comunidad educativa.
Exacto.
Nosotros como apoderados obviamente tenemos un rol. Uno no deposita a los niños en el colegio y en cuarto medio los devuelven. Eso no es así. Y las altas expectativas también son respecto del rol de lo que el profe hace en la sala de clase. Y eso es harta autonomía, obviamente es harto liderazgo. También las expectativas respecto del director, del equipo docente, de los asistentes de la educación. ¿Y cómo se ve eso en un país donde, a mi juicio, acá contraargumentame si yo estoy equivocada, yo creo que la educación, y Chile es un país muy centralizado. A mí me ha tocado, tanto por mis pegas pasadas como por también algunos estudios que he hecho, que mientras más descentralizada es la toma de decisiones, motivando que lo que pasa en la sala de clase se vuelva una herramienta para el aprendizaje, mayor son esos aprendizajes. Exacto. Pero en nuestro país parece ser que eso está medio restrictivo, que no es tan flexible.
Hay que, sí, yo concuerdo contigo en esa aseveración. Creo que hay mucho espacio para aumentar la autonomía de los colegios, de las comunidades educativas. ¿Quién mejor que un director, que un profesor, que una propia comunidad educativa sabe cuáles son los desafíos, en el fondo como las principales dificultades, también las fortalezas, ¿cierto? Y en función de esos diagnósticos ir tomando las mejores decisiones de mejora, ¿ya? Y eso está muy fundamentado por la evidencia, y de hecho por eso es que es muy importante el rol del líder, porque ¿qué sentido tendría un rol de un líder que no puede tomar ninguna decisión, por ejemplo, o que no, en el fondo...
¿Qué hace con toda la evidencia?
O sea, claro, nosotros, toda la evidencia que te dice que los líderes tienen impacto en los aprendizajes, descansan precisamente en lo que tú dices,
en la
esos
autonomía.
Líderes puedan tomar esas decisiones y puedan, por ejemplo, contratar a los profesores que ellos necesitan, y desviar recursos hacia donde ellos ven más necesidad, por ejemplo, en salud mental después de una pandemia, pero respondiendo a las necesidades propias de sus comunidades, que pueden ser distintas en Arica, en Punta Arena, no sé. Entonces, hoy es exactamente como tú dices, o sea, esas capacidades de liderazgo se tienen que ejercer con autonomía obviamente con cumplimiento de objetivos, y después ahí podemos hablar acerca del simple, porque esa es una buena manera de ir midiendo, mira, tú tienes autonomía, tú como director puedes tomar tus decisiones, pero yo quiero que tú
logres
ciertos aprendizajes, que tus cuartos básicos aprendan, tus sextos, o sea, ¿me entiendes? Entonces, y por eso ese equilibrio que nosotros tenemos en Chile a través de la Agencia de la Calidad, que mide los aprendizajes, etcétera, es un activo muy importante también para el trabajo, por ejemplo, que nosotros promovemos en el centro, que es el liderazgo educativo.
Y es bueno ese detalle que tú das, Soledad. Estamos hablando con Soledad Ortúzar, como ustedes pueden ver ahí, junto con Ser Académica, la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, es directora ejecutiva del Centro de Liderazgo Educativo de la misma universidad. La autonomía, que tiene que ver con libertad, no tiene que ver con dejar hacer todo lo que tú quieras sin lograr un objetivo, o sin, más bien, plantearte un objetivo, y que Chile, a través del Ministerio de Educación, se plantee objetivos estandarizados, metas medibles. Exacto. Respecto de los aprendizajes que deberán darse en los distintos niveles y los logros también que uno quiere alcanzar, y autonomía en cosas que uno de repente como papá puede ver que son tan accesorias o medias así como cosméticas, pero uno ve, por ejemplo, cuánto cambia el aprendizaje cuando la sala tú la puedes disponer como quieras. Exacto. En estas, como iba a decir, pupitres, pero habrá una palabra un poquito más moderna para el año 2025,
mesa de trabajo,
el pupitre, que no sea la típica sala tipo audiencia unidireccional, donde uno estaba como medio tieso. Ahora uno ve que pueden ser modulares, que se pueden acomodar según si el trabajo el profesor lo quiere de a pares, de a grupos, individual. Entonces, yo creo que es importante que los papás también nos metamos a entender cuánta... Exacto. De esa autonomía y liderazgo hay en nuestros colegios.
Exacto, y esa autonomía para conducir proyectos educativos que pueden ser diversos, ahora hay muchos colegios, por ejemplo, que tienen que están apostando por la innovación hace mucho tiempo, que tienen, por ejemplo, sistemas de aprendizaje basados en proyectos, que es como lo que es lo que tú describes, ¿cierto? Que son orientaciones un poco más constructivistas, que ponen en el centro a los intereses de los estudiantes, que a veces se agrupan en mesas, trabajan en grupo, en un trabajo colaborativo, se les enseña a trabajar en equipo, en función de proyectos, etcétera. Hay varios, o sea, yo creo que estamos en un minuto también, no solo a nivel en Chile, sino que a nivel internacional, en que queremos promover la innovación en la educación, nuevas formas de enseñanza, aprendizaje. La inteligencia artificial nos está poniendo tremendos desafíos, no solamente para los estudiantes, también para la formación docente, para la formación en realidad en todas las carreras, general, ¿cierto? Claro. En general, la manera en que aprendemos y también enseñamos. Entonces, y de nuevo, todos esos espacios de innovación, y concuerdo plenamente contigo, demos todos esos espacios de innovación, pero hagámonos responsables de esos aprendizajes, o sea, de ese cumplimiento de objetivos. La autonomía no tiene nada que ver con que cada uno haga lo que quiera, sino que es tiene que ver con poner a los estudiantes en el centro de nuestros objetivos, poner esos estudiantes y todas sus medidas de bienestar, sus aprendizajes, su bienestar socioemocional, hacernos cargo y medirlos, o sea, poder medirlos, poder monitorearlos y en función de nuestros objetivos ir planteando alternativas de innovación, claro, de nuevas formas de porque creo que eso es fundamental para y hay organismos internacionales que lo están promoviendo para lograr estos saltos de aprendizaje que necesitamos, que son muy muy relevantes. Sí.
Y todo eso cruzado también por los proyectos educativos, porque qué importante, al menos a mí me parece, es poder defender la libertad de proyectos educativos. Todos queremos que nuestros niños adquieran aprendizaje y conocimiento. Yo creo que no hay nadie pone en tela de juicio que es importante que todos los niños y niñas terminando primero básico o terminando segundo básico sepan leer, y más que saber leer, comprenden lo que leen, y ahí nos vamos a entrar en el CIMSE. Pero también es importante que uno como familia pueda abrazar un proyecto educativo del cual sentirse parte y complementar y apoyar el rol del colegio, porque como te decía, esto no es depositarlos en prekinder y sacarlos en cuarto medio.
Exacto, y que podamos tener también proyectos educativos diversos que apunten a distintas prioridades de familias, pero siempre de nuevo con que esa diversidad de proyectos educativos que tengamos, todas pongan, nos hagamos cargo de nuevo de esos aprendizajes y desempeño, y de finalmente darle las oportunidades que queremos darle a esos niños para que tengan un mejor futuro,
claro, para
finalmente
que puedan
desplegar todos sus talentos. Eso es lo que nosotros tenemos un país con tremendos talentos en todos los niveles, hombres, mujeres, distintos niveles socioeconómicos. Desde la educación tenemos que hacernos cargo de que podamos desplegar esa inmensidad de talentos para las oportunidades de los estudiantes y también para el desarrollo y el desarrollo de nuestro país.
Claro. Hablemos del CIMSE. Bueno, todos los años tenemos resultados CIMSE, la medición de los cuartos básicos, la medición de los segundos medios. Desde el 2018 nos hemos ido saltando la periodicidad de la medición del nivel de sexto básico. Pero te voy a hacer una pregunta tal vez más macro, porque hace varios años atrás tuvimos la discusión en nuestro país si medir o no medir, si continuar o no con las pruebas estandarizadas, si esto de tener resultados que podían llevar a un ranking o que podían llevarte una comparación era discriminatorio o no. Entonces, ¿es bueno medir? ¿Es bueno monitorear? ¿Sirve para poder alcanzar esos objetivos?
Mira, yo creo que una de las muy buenas noticias de la entrega de estos resultados CIMSE es precisamente el validar la entrega de información acerca de los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Nosotros como país tenemos una trayectoria de medir aprendizaje y somos validados a nivel internacional como un país que tiene muy buena información, o sea, que nosotros y eso tampoco es obvio, ¿ya? O sea, porque requiere una cierta tecnicidad, entonces hay una fortaleza en nuestro sistema público respecto de medir aprendizajes. Entonces yo creo que se entregaron de forma oportuna los resultados, entonces hay que destacar Yo creo que la y por supuesto que todos estos instrumentos son perfectibles, ¿cierto? O sea, no estoy, esto no es lo mejor de la, o sea, pero es un buen instrumento, nos entrega información relevante, ha producido discusiones, acá estamos viendo discusiones,
sí,
acerca,
las pantallas viéndose.
Discusiones acerca del CIMSE. Me alegra mucho ver que estamos hablando finalmente de, cuando hablamos de CIMSE hablamos de aprendizaje, hablamos,
claro,
de desempeño. Entonces, que nosotros como país estemos en marzo, en un año electoral, hablando de aprendizajes y poniendo, discutiendo acerca de los desempeños, creo que es una tremenda noticia, una muy buena noticia.
Es una,
entonces,
claro,
entonces, y respecto a tu pregunta, Matt, es verdad, hemos tenido discusiones en el pasado acerca de incluso algunas voces de no tener medidas estandarizadas, y yo creo que estas discusiones que estamos teniendo ahora validan la entrega sí, oportuna de información, y obviamente se pueden tener discusiones acerca del instrumento, acerca de la periodicidad, pero creo que, y estos resultados así lo sugieren, esto valida la entrega de información pertinente, oportuna a las comunidades escolares con cierta periodicidad en ciertos niveles, y después podemos hablar de eso, que no hacen más que acentuar en el fondo el valor de,
y el camino para entregar mejores aprendizajes.
Exacto.
Porque lo conversábamos fuera de micrófono, el poder medir, como todo, en todas las áreas de desarrollo, lo que te permite es, si tú mides, conoces.
Sí.
Y conociendo eso, teniendo una meta, puedes ver la brecha que tienes para alcanzar esa meta, tomas decisiones y tomas acciones para llegar a esa meta. La lógica del CIMSE es eso, es que las comunidades educativas, los directores, incluso si tal vez hubiese una forma de entregarle a los apoderados, de una forma quizás más individual o por la generación, bueno, no sé, nos dimos cuenta, si nosotros somos papás hoy día de un quinto básico, por lo tanto, claro, que rindió el CIMSE el año pasado, nos dimos cuenta que nuestro colegio tiene este nivel respecto de matemáticas, respecto de lenguaje o de la comprensión lectora. Entonces, para quinto básico, no seguimos sobre la marcha, y no va a ser el mismo quinto básico que si
exacto,
hubiésemos tenido otro,
sí,
resultado.
Uh-huh.
Entonces, yo también creo que uno como papá tiene que saber cómo preguntar respecto de los resultados. Esto no es algo que solamente le tiene que servir,
exacto,
al ministerio, al director del colegio, a los profesores encargados de las asignaturas, sino que también a nosotros, para entender cómo están nuestros hijos cuando rindan también estas evaluaciones.
Exactamente.
Vámonos al CIMSE. Entonces, los grandes titulares han sido en el nivel de cuarto básico, es decir, quienes estaban en cuarto básico el 2024 obtuvieron un rendimiento histórico para ese nivel.
Y eso es así.
¿Nos, sí, puedes contar un poquito, si lo pudiéramos desmenuzar?
Sí, los cuartos básicos tuvieron un muy buen desempeño en tanto en la prueba de lenguaje como en la de matemática. Y eso es una buena noticia. Uh-huh. Hay que indagar cuáles son esas políticas, qué se hizo, ¿cierto?
Para tener estos históricos.
Para tener estos históricos. También conversábamos un poco antes respecto de ciertas, en el periodo que tú eras alcaldesa, ciertas acciones que tú hiciste para... en el fondo con una focalización después de pandemia. Entonces, hay que un poco poner en el fondo, en términos como de la política pública, ¿qué pasó? Como indagar un poco más qué es lo que se hizo con esos cuartos básicos que tuvimos esos ese mejor desempeño, ¿cierto?
Porque rápidamente, pero, nosotros calculábamos también que estos cuartos básicos en el 2020 y en el 2021 estaban en prekinder primero.
Uh-huh.
Entonces, cuando volvieron las clases abiertas presenciales en masividad, se hablaba mucho de recuperar los aprendizajes que se pudieron haber perdido producto de la pandemia y de las clases online. Porque uno lo que ve en el nivel de sexto básico es que ahí no hubo movilidad en los resultados.
Sí, y ahí como un poco, y una salvedad en los cuartos básicos es que nosotros tenemos un aumento promedio muy significativo, tanto en lenguaje,
¿sí?,
como en matemática, ¿ya?
Uh-huh.
Pero tenemos, por ejemplo, en los cuartos básicos de matemática, en el nivel de la, o sea, en el rendimiento, por ejemplo, de las mujeres, uh-huh, un rendimiento que es
inferior,
que es igual al que teníamos antes de pandemia, por ejemplo, ninguna variación. Okay. ¿Ya? Entonces ahí no podemos
pero
hablar
sí varían
de estos
los hombres de cuarto básico,
pero tenemos un tremendo aumento en hombres en desempeño, okay, de cuarto básico.
O sea, entonces en cuarto básico en matemáticas sí hay una brecha entre las niñas y los
sí,
niños.
Sí, hay una brecha y nosotros hemos visto como país una brecha en matemática que es que se ha ido aumentando. Ahora ahí tenemos una brecha muy grande en cuarto básico también, y la misma brecha la vemos en las mediciones acá en sexto básico, uh-huh, y en segundo medio. Tenemos una brecha contraria, aunque no tan significativa, se ha ido cortando en el lenguaje para los el lenguaje para la, en beneficio de los hombres, o sea, de las mujeres,
claro,
digamos, que a las
no
mujeres les va mejor.
Tan significativa como la brecha de matemática.
No tan significativa como la de matemática. Y esto también se relaciona con otras mediciones. O sea, nosotros también, estas son mediciones estandarizadas, nosotros como país participamos en otro tipo de, uh-huh, de mediciones como lo es PISA también.
PISA.
Y PISA arroja exactamente los mismos resultados.
Y para quienes nos escuchan, PISA evalúa ¿qué nivel?
15, ahí es distinto porque son estudiantes que tienen 15 años.
Ya, entonces, o sea, podrían estar en octavo, nivel, primero medio.
Claro,
o sea,
es un nivel superior. Pero te digo que como un poco la película, como un poco, uh-huh, general, porque esto también nos otorga una película más o menos general en género, estoy diciendo, uh-huh, o sea, en términos de
hombres, mujeres,
sí, que hay una brecha en matemáticas que como país, de todas maneras, hay que enfrentar y tiene que ver con estereotipos de género, con tareas que se cree que realizan mejor las mujeres, cuando no hay ninguna razón biológica, ninguna,
no, nada,
para pensar que mujeres les pueda ir, por ejemplo, peor en matemáticas, como también no hay ninguna razón biológica para pensar que a los hombres les pueda ir peor en lenguaje. O sea, en el fondo acá, entonces, y eso como país, como ministerio,
hay que hacer el doble clic,
claro, ¿cierto? Porque ahí hay harto que se puede hacer, y ahí podemos, eso es otra área.
Es para otro lunes eso.
Es para, sí, para otra conversación, pero en el fondo ahí no hay que inventar la rueda, hay un montón de iniciativas que se pueden hacer para hacer frente a esa brecha.
Y se reiteran las brechas de dependencia, es decir, según dependencia o administración.
Sí,
sigue habiendo una brecha importante,
sí,
respecto,
pero,
a los resultados de los colegios particulares, los subvencionados y los públicos.
Sí, pero yo te diría que eso es, o sea, en el fondo como que hay que ir, que los resultados como más o menos, no es que veamos un aumento de brecha o nada, no, o sea, como una cosa, como una estabilización de esas brechas, no han aumentado. O sea, no,
pero en algún momento tenemos que hacer el,
sí, pero
el
hay que hacerse cargo de esas. Pero sí, una característica también en estas mediciones es que el desempeño de los niveles, por ejemplo, en cuarto básico, el desempeño tanto en lenguaje como en matemática, el desempeño de los niveles socioeconómicos menores de, uh-huh, los quintiles más bajos, digamos, aumentaron más. Dieron un salto importante.
Eso
también
es una buena noticia,
¿cierto?
Sole, la radio, el tiempo pasa volando.
No te
juro, mira, ya se nos cumplieron los 30 minutos.
No te puedo
Quiero
creer.
Agradecerle a Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Nos quedaron varios temas, así que te vamos a volver
volando.
A invitar.
Ya, buenísimo.
Muchas gracias por acompañarnos, Soledad. Nos vamos a la primera pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado en Hoy por Hoy, lunes de educación.
Muchas gracias.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Maestro del funk y la música disco, Nile Rodgers and Tick, llega al Gran Arena Monticello el 18 de mayo con un concierto espectacular. Revive los éxitos que marcaron generaciones y prepárate para bailar como nunca. Una noche llena de energía que será inolvidable. Produce Bizarro.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos. que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país.
Que transforman la industria minera.
Que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Hipnótico.
Sensorial.
Exuberante.
Inmersivo.
Armonioso.
Exquisito.
Magnético. Una experiencia que te atrapa y no se olvida.
Fa Experience regresa este 11 de marzo. Una noche donde el fuego y la alta gastronomía se fusionan bajo las estrellas. Disfruta la cocina en vivo del chef invitado Bernardo Borget, maridado con etiqueta sorpresa de Viña Casa Silva. Reserva tus cupos al Fire Experience ahora en cassandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en este lunes donde hablamos de educación en Hoy por Hoy. Pero me quiero desviar un poquito. Marcelo, ¿tienes planes para el 14 de mayo? No, todavía no. Y ustedes ahí en la casa, o quienes nos escuchan o nos están viendo por la transmisión, prepárate para una velada única. Ahí ya nos estamos escuchando con Reik este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a todos los éxitos que amas de este grupo, tremendo grupo. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Reik en vivo. Produce Bizarro. Ay, me gusta esa canción, me gusta un montón. Y ahora vamos con nuestro segundo invitado en este lunes de educación. Fue ministro de educación el año 2018, en el segundo gobierno del presidente Piñera. Don Gerardo Varela, está por ahí ya, está conectado. ¿Cómo estás, Gerardo?
Hola, Daniela, muchas gracias por invitarme.
Un gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar conversando con nosotros en este lunes de Hoy por Hoy de educación. Estábamos hablando del tema del CIMSE y quería llevarte porque cuando tú fuiste ministro, estábamos en esos años en que algunos discutían si había o no había que tener pruebas estandarizadas, si teníamos o no teníamos que tener mediciones, si es que estas pruebas estandarizadas generaban más bien discriminación y los rankings no eran positivos y finalmente no entregaba nada provechoso respecto de poder evaluar, medir y mejorar. ¿Cómo ves tú que ha pasado el tiempo y cómo se cuenta la historia hoy que el gobierno también celebra los puntajes históricos en cuarto básico?
Sí, la verdad que a nadie le gustan los rankings si uno le va mal, digamos. Cuando le va bien, todos nos encantan los rankings. Entonces, los rankings no es más que una expresión o una medida de lo que está ocurriendo en la realidad. Lo mismo los test y las pruebas. Yo soy muy partidario de las pruebas. Creo que lo que no se mide no se controla. Y el desafío de mejoramiento de la educación en Chile pasa por ir midiendo. Y por supuesto no se agota en el test o en la medición. El test es la consecuencia de un trabajo bien hecho, digamos.
Claro.
O mal hecho, depende de las circunstancias. Por eso se creó la Agencia de la Calidad de la Educación, que lo que pretende es hacer seguimiento entre prueba y prueba para ir mejorando, porque Efectivamente, la prueba no es para castigar a nadie, sino que es para saber dónde está cada uno y poderlo mejorar. Y en ese sentido, yo encuentro que toda la polémica me parecía absurda. Toda esta pretensión, no hay evidencia que lo avale, que los test son malos. Por supuesto, generan algo de estrés, generan exigencia. Y eso es lo que se busca. Ahora, si uno quiere una vida sin estrés, bueno, no es en este mundo, es en el de más allá, digamos.
Es la vida eterna, dices tú.
Sí, claro, en el paraíso, en el Nirvana, Valhalla, llámalo como quieras, pero en este mundo va a haber estrés. Y uno puede decidir estresarse más cuando no hace las tareas, por ejemplo, o estresarse menos cuando uno llega preparado a las pruebas.
Y siempre ha sido una discusión permanente la evaluación respecto de los aprendizajes y los logros, los distintos niveles. Obviamente, quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar en educación, al menos somos de la idea de poder medirnos para poder evaluar, para poder conocer y poder ver qué nos falta y cuáles son esas brechas para llegar a las metas que necesitamos alcanzar y a los aprendizajes que queremos tener con el foco puesto en los estudiantes. Corrígeme tú si es que estoy mal, pero tenemos...
Sí, la verdad que la interpretación que yo tengo es que se usa nuevamente los niños de pretexto, el estrés de los niños, cuando en realidad es que los profesores malos no quieren que evalúen a sus niños, que no aprenden nada. Y eso es muy humano, digamos, querer esconder la mugre bajo la alfombra, digamos. Yo creo que aquí no hay ninguna razón por la cual a los niños no debe evaluarse. Y al contrario, lo que hay que hacer es que los profesores, esto les mejora porque visibiliza los problemas educacionales de los niños. Y por supuesto, no se agota tampoco en el profesor. No, lo que claro. vemos en tu entrevista anterior, de que efectivamente, y eso se sigue manteniendo y se repite, los hombres hasta octavo básico tienen parecidos los resultados en matemáticas, por ejemplo, y después se produce una brecha con las mujeres. ¿Qué está pasando ahí? No pueden ser solo los profesores. Y al revés, en lenguaje, las mujeres se disparan y los hombres se quedan atrás. Yo siempre pienso que las mujeres leen más que los hombres. Y eso yo creo que ayuda mucho en lenguaje. Pero en matemática no hemos encontrado una causalidad clara de cuál es el origen de esa brecha.
Claro, y además el adquirir los aprendizajes o una educación de calidad solo se basara en los profesores, sería fácil aislar todas las otras variables y poner todos los focos en los profesores. Y tú bien sabes que es multisistémico, tiene un montón de variables. De hecho, nos enfrentamos casi como todos los años al comienzo del año escolar nuevamente a paros de profesores, del colegio de profesores. Teníamos cerca de más de 40 establecimientos que estaban en paro en la comuna de Santiago, también teníamos en el norte. Eso era miles de alumnos que no habían podido iniciar su año escolar, con un nivel obviamente de incertidumbre tanto para ellos como para sus familias. Bien sabes tú como ex ministro que los colegios no solamente son un espacio de educación, es un espacio que también le permite a las mujeres, sobre todo que son jefas de hogares y muchas veces hogares monoparentales, poder tener a sus hijos en un lugar seguro para poder trabajar. Hoy día, 10 de marzo, aún existen 12 colegios que mantienen la paralización. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
Lo primero es que me da mucha pena que esto ocurra, porque la verdad que cualquiera que sea las reivindicaciones salariales, es otro el foro donde deben discutir, sino con un paro ilegal. Sobre todo cuando ese paro ilegal afecta a unos terceros enteramente inocentes, que son estos niños y sus apoderados, padres y madres que deben salir a trabajar y que tienen problemas. Y sobre todo porque está el futuro de esos niños en juego. Esto demuestra que, y no voy a decir los profesores, el colegio de profesores en particular utiliza a los niños como una suerte de rehén en una negociación de sueldo. Demuestra poca vocación, porque su vocación debería ser por los niños y no por las lucas. Pero bueno, el afán de lucro no solamente está en la empresa, sino que también en la educación. Y esto lo demuestra. Así que la verdad que lamento mucho, porque además tiene un impacto sobre la educación pública. La educación pública ha ido progresivamente siendo abandonada por los chilenos, que se han cambiado a los colegios subvencionados. La solución que tuvo la izquierda chilena fue destruir el financiamiento de la educación subvencionada, digamos, que es la solución que tiene para todo, digamos. En vez de mejorar lo que está malo, empeora lo que está bueno.
Claro, no nivela para arriba.
No, pero no nivela para arriba, por eso la metáfora de los patines.
Caló profundo esa metáfora, han pasado años y está ahí presente.
Sí, pero lo que pasa es que la metáfora de los patines tiene una aplicación absolutamente transversal a todo lo que hace la izquierda, digamos. Y lo que hizo con los colegios no solamente era bajar a los buenos alumnos, sino que además bajar a los buenos colegios. Mm. Y eso es lo que han logrado la creciente migración de chilenos hacia la educación subvencionada. De hecho, por ejemplo, en la comuna de Santiago, cuando yo era ministro, creo que el 56% de los niños que estaban en colegios fiscales manejados por la Municipalidad de Santiago eran hijos de inmigrantes. Los chilenos se habían ido.
Bueno, todos los liceos emblemáticos o los liceos tradicionales han estado también bien en la mira en los últimos años. Las familias y los mismos jóvenes que apostaban por educación de calidad, lo que han visto probablemente es más bien ideología de por medio, la pérdida absoluta de la seguridad de poder educarse y de tener en ellos un medio de movilidad social, de genuinamente tener el derecho a educarse, a bienestar emocional, que también es sumamente importante. Entonces es bien triste ver la decadencia de estos liceos, que antes, bueno, hay que sentirse orgullosos de ellos, presidentes de la República se educaron ahí, muchos congresistas también.
O sea, yo estuve en la Universidad de Chile y, no sé, por lo menos un 25% de mis compañeros venían del Instituto Nacional, del IMBA, del Liceo de Aplicación, 30% tal vez. Uno quisiera que todos los colegios estatales o manejados por la municipalidad hubieran tenido esa calidad. Pero la verdad que Chile es un país de ingresos medios y como tal no tiene ni el dinero, ni el conocimiento, ni la capacidad para financiar todos esos buenos colegios. Por eso se había elegido por tener unos pocos que seleccionaran alumnos y que ese fuera el factor de movilidad social que premiara el esfuerzo, el talento, la inteligencia. Y eso la izquierda lo quiso destruir porque desiguala. Y en esto que tú mencionabas de igualar para abajo, bueno, lo lograron. El Instituto Nacional ya no es lo que era. Tú conversas con cualquier exalumno destacado del Instituto Nacional y lamenta mucho lo que le pasó al instituto.
Sí.
El Instituto Nacional Barro Arana, donde estudió mi suegro, mi abuelo, digamos, lo mismo. La decadencia, no sé si irreversible, porque todo es reversible en este mundo, pero hay que tener la fortaleza, la fuerza, la vocación para darlo vuelta y sobre todo la desideologización. Si esta cuestión hay que volver a las raíces de esos colegios que fueron el faro de la nación, como
totalmente, como y en todas las regiones, no solamente en la región metropolitana, sino que en todas las regiones, esta política de los liceos emblemáticos y el querer poder sacar adelante generaciones enteras en todas las regiones para que el talento se genere en las regiones y se quede en las regiones.
Bueno, el presidente Piñera lanzó el proyecto de los liceos bicentenarios, que ha sido un éxito. Hoy día los mejores resultados los vemos en los liceos bicentenarios, los mejores alumnos entran en los liceos bicentenarios y ha sido un sucedáneo bien transversal, mucho más masivo, pero que en algo ha paliado el efecto sobre la educación pública que tuvo las malas reformas de Bachelet II.
Estamos hablando con Gerardo Varela, exministro de Educación durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Gerardo, tenemos que ir a una pausa, pero te pido por favor que nos sigas acompañando.
Bueno.
No nos dejes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con Gerardo Varela.
Me quedo feliz.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Prepárate para una velada única con Reik. Este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a los éxitos que amas. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Reik en vivo. Produce Bizarro.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Hoy con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1.000.000 de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en lo que es la última pausa de este día lunes de Hoy por Hoy, los lunes que hablamos de educación. Nos acompaña Gerardo Varela, ex ministro de Educación en el segundo gobierno del presidente Piñera durante el 2018. Habíamos cerrado, Gerardo, con la evaluación tal vez de lo que había sido las reformas que se habían implementado hace casi una década atrás. Te quiero llevar a ese punto. El año pasado se hicieron varios análisis de lo que habían sido las reformas que se empezaron a implementar a partir del 2015. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, reforma que tenía al menos dos ideas centrales en su estructura, la desmunicipalización y el fin de las elecciones en los liceos emblemáticos. Y fue también sorprendente, y a mi juicio fue también bien honesto y se agradece esa coherencia, que incluso alcaldes de gobierno, como es la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, haya dicho que el fin de las elecciones en los liceos emblemáticos es también parte de lo que explica la decadencia en la educación pública y la mala calidad que está teniendo la educación pública. ¿Qué opinas tú al respecto?
Esta es una pregunta grande, Daniela, porque...
¿Qué opinas tú en 10 minutos?
Vamos por parte. Lo primero que la gente no sabe es que en Chile se municipalizó la educación, no para perjudicar la educación pública, sino para mejorarla, porque cuando la manejaba el Estado a nivel central, funcionaba muy mal, educaba a poca gente y mal. Salvo, por supuesto, en honrosas excepciones como el liceo emblemático. Pero el promedio de la educación manejada por el Estado desde el Ministerio de Educación era mala. ¿Y cuál fue el diseño? La va a municipalizar para acercar el colegio, la escuela, la educación a la comunidad a la que debe servir.
Correcto.
Porque esa comunidad compenetrada con el proyecto educativo iba a mejorar la calidad.
Esa era la apuesta.
Y eso efectivamente ocurrió. Lo que pasa es que uno tampoco sabe cómo sería el contrafactual de si hubiera corrido junto con el sistema estatal, pero la educación así definida estatal mejoró. Ahora, como había que invertir mucha plata para desarrollar y cubrir toda la demanda, se generaron los colegios subvencionados.
Sí.
Que a menor costo tuvieron éxito con la gente, mejores resultados académicos, gastando menos plata. Eso fue un gran logro.
Y abrió también la libertad para los apoderados de poder elegir también proyectos educativos.
Exactamente, dieron libertad de elegir. Y lo que ocurrió es que la educación municipalizada, comparada con la subvencionada, se empezó a quedar atrás en calidad.
Correcto.
Y de las, creo que son 352 comunas en Chile, te diría que no más de 80 daban el ancho, digamos. Una de las cuales era la tuya de Las Condes. Pero eran 45 que estaban en excelencia y el resto estaban bien, pero ya habían poco menos de 50 que simplemente tenían que dejar de dar educación porque no eran capaces. Y efectivamente hay una dispersión había una dispersión de calidad académica entre distintas municipalidades que obligaba no a desmunicipalizar, a mi juicio, sino que ser pragmático. Había municipalidades que no dan el ancho y había que intervenirlas, y otras que había que dejarlas tranquilas.
Y además, perdona, va a ser muy difícil poder comparar, porque toda la inversión o la inyección de recursos, tanto económicos como de competencias, que se le está inyectando a los SLEP, nunca se les inyectó a los municipios. Entonces es bien difícil decir, si los municipios que hoy día se traspasaron al SLEP hubiesen tenido la misma cantidad de recursos que están teniendo hoy día, ¿cómo habrían funcionado?
Sí, ahora, digamos que los municipios subvencionaban la educación poniendo plata propia.
Mucha.
Esa plata que ponían los municipios, yo creo que la van a dejar de poner cuando, y la van a dedicar a otra cosa, cuando los colegios pasen a los SLEP. Lo que ocurre es que yo considero que toda organización que está más lejos del consumidor, en este caso, del papá y el niño, funciona peor que la que está más cerca.
O sea, volvimos a centralizar.
Claro, volvimos a centralizar, y la centralización genera burocracia, y la burocracia genera ineficiencia, y se nos olvida para qué estamos y a quién servimos.
Y se nos olvida que los municipios también son parte del Estado. O sea, la educación municipal no es educación privada.
No, lógico. Lo que pasa es que aquí el diseño último de la izquierda es: mientras más centralización, hay más poder,
más control,
hay más uniformidad, hay más capacidad de lobby político, que cuando está atomizado en 352 comunas, que de todos los colores y los gustos, ¿no? Por eso que yo consideraba que la reforma era mala, lo sigo considerando así, y hoy día los números la muestran. Ahora, ¿es mala siempre y en todo lugar? No, como todas las cosas, hay lugares donde funciona, otros no, pero yo creo que había que ser mucho más pragmático en esto, y ese es uno de los temas que se perdió de vista.
Claro.
Y lo otro que se olvida, Daniela, era que en los ejes estructurantes era el término, el proceso de selección, sí, a través de lo que se llamó la tómbola famosa,
que ha dado mucho que hablar, sí.
Claro, pero la tómbola se elevó a nivel de finalidad, algo que era un medio de selección de los padres, de los colegios, y de mostrar la oferta, pero como que con eso íbamos a ser una sociedad más cohesionada y más feliz. La verdad que cualquiera que entienda educación y que se haya preocupado un poco de aprender, verá que los colegios más exitosos son los que tienen cierta homogeneidad en el proyecto educativo. Tú no puedes tener un colegio en que los padres piensan una cosa, la dirección del colegio otra, los profesores algo distinto. Hay que tener una comunidad estructurante de intereses. Si es un colegio católico, tú no podés tener puros apoderados masones, y bueno, y así podés tener miles de ejemplos. Esa comunidad de intereses hace que los colegios tengan mucho mejores resultados cuando hay compromiso de los padres con eso.
Están todos remando para el mismo lado.
Lógico. Entonces, el sistema de selección altera eso, porque a ti te llegan aleatoriamente en tu colegio alumnos de cualquier parte, muchos de los cuales no tienen ninguna intención. Eso tiene dos efectos. El primero es que aumentó la deserción, y la correlación entre el aumento de la deserción y el proceso y la tómbola de selección es muy alta como para ser ignorada. Y lo segundo es que los proyectos educativos, a mi juicio, debieran cada colegio decir cuánta gente, cuántos alumnos va a recibir por vía tómbola y cuántos directamente.
Claro.
Porque esta idea de que solo los padres deben elegir, a mí me parece una mala idea. Yo creo que aquí es recíproco. El colegio quiere recibirte a ti y tú quieres elegir ese colegio. Cuando se produce esa comunidad, mejoran los resultados académicos, y eso sí, es que hay amplia literatura que lo demuestra.
Claro, o sea, acá efectivamente lo que siempre uno tiene que generar es la opción de que todos los niños y niñas puedan educarse, es la opción obviamente de los padres y de las familias, de los apoderados, de los tutores, a poder elegir un proyecto educativo que les haga sentido, o una alternativa escolar que también les haga sentido a las necesidades y especificidades de cada familia, y en eso obviamente el ir tal vez restringiendo, obviamente te acota todas las libertades. Yo lo veo desde el punto de vista, insisto, lo mismo que dije antes, de las mujeres. En el país hay muchas mujeres jefas de hogar, y de ellas muchas son hogares monoparentales. Entonces, para ellas es realmente importante si es que ese colegio funciona, no funciona, se va a paro, no se va a paro, hay clases, no hay clases, están las condiciones. Y apostar a que sus hijos vean en la educación, efectivamente, aquellas herramientas que les van a poder permitir desarrollar un proyecto de vida. Y eso en muchos lugares de Chile hoy día no pasa.
Pero Anela, mira, cuando uno hablaba con la mujer y la mamá, en fin, la principal razón por la cual elegían colegio era la seguridad personal del hijo. Nadie quiere mandar a su hijo que vuelva acuchillado.
Claro.
Entonces, eso no está en el proceso de selección vía tómbola.
No.
Que una desesperanza, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé en Las Condes donde tú eras alcaldesa, pero en Providencia el 70% de los niños que estaban en eso, en los colegios de Providencia, no vivían en Providencia.
No, vivían en otras comunas.
Venía a otras comunas. Y me sospecho que Las Condes debe ser parecido el fenómeno.
O sea, al revés. El 70 es de Las Condes y hay cerca de un 30 de otras comunas. Sí.
Claro, pero ese 30 probablemente había niños de Cerro Navia. ¿Por qué una mamá de Cerro Navia manda a su hijo a Las Condes? Bueno, porque aprecia no solo la calidad de la educación, pero también la seguridad personal. Porque en el colegio que le queda 2 cuadras de la casa, resulta que es puro pato malo.
Bueno, y ahí se da un fenómeno, que esas familias buscan pega en las comunas donde quieren que sus hijos se eduquen. Entonces, tú das el ejemplo de Las Condes, y teníamos gente, bueno, hasta cuando yo era alcaldesa en diciembre, habían personas que venían de comunas de la periferia del Gran Santiago y estaban dispuestas a 2 horas y media de trayecto en mañanas y tardes, por la educación que recibían en los colegios de la comuna de Las Condes, y buscaban trabajo ellos en Las Condes. Entonces, efectivamente, es más que solamente el lugar donde están tus niños 8 horas al día.
Mira, los sacrificios que hacen los padres por los hijos en este país es realmente admirable, y hay toda una serie de ejemplos fantásticos que uno debiera levantarlos mucho más. Y no me extraña lo que me cuentas, porque yo lo veo, digamos. Yo estoy al lado del colegio María Luisa Bombal, vivo muy cerquita, y veo los padres que llegan de otros lados. Es impresionante lo que hacen.
Efectivamente, pues lo único que uno quiere es poder entregarle la mejor educación posible, tanto en los aprendizajes como en los valores a nuestros niños. Gerardo Varela, claro, quiero agradecer.
Sí. Perdona, el problema de la tómbola, por ejemplo, es que en otros lugares, porque en Santiago las distancias son altas, están medio acostumbrados, pero en otros lugares, los niños de Maitencillo, que en el colegio Puchuncabilo, Puchuncabilo, Maitencillo.
Sí, y ahí son los municipios que tienen que poner buses de acercamiento. Entonces, claro, estamos ahí también subsidiando.
Ahí hay que meterle mano. Por eso que este sistema no es perfecto, es perfectible, es mejorable, y lo que no hay que hacer es idealizarlo como fuera la solución para los problemas de educación en Chile o para la cohesión social.
Claro, no hay que buscar soluciones a problemas en otras áreas. Lo de educación con educación y la cohesión con otro. Gerardo, mil gracias por tu tiempo en esta tarde de lunes. Que tengas un muy buen día y una excelente semana. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti. Felicitaciones por tu programa.
Un abrazo. Cuídate. Y así nos estamos despidiendo este día lunes de Hoy por Hoy. Nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde. Martes de salud. No se lo pierdan. Un abrazo.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Llega Nile Rodgers Antique a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello. Producción Catalina Aristía.